Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas de las diferentes plataformas del mostrador. En esta oportunidad estoy conectada con el abogado constitucionalista académico de la Universidad Alberto Hurtado y hoy también integrante, uno de los 14 juristas del Comité Técnico de Admisibilidad, uno de los órganos protagonistas de este proceso constitucional que se viene. Me refiero a Tomás Jordán. Tomás, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por conectarte con nosotros para poder conversar.
Hola Francisca, muchas gracias por la invitación. Encantado.
Quisiera partir con algunas preguntas de rigor respecto al proceso que se viene, entendiendo que tú seguiste bastante de cerca el proceso anterior, por lo tanto, tienes bastantes luces sobre los errores que no se debiesen cometer en esta nueva etapa o en este nuevo proceso. A tu juicio, ¿cuáles son aquellas cosas que no se debiesen repetir en este proceso para que sea un proceso exitoso en el plebiscito de salida que se viene este año?
A ver, yo creo que primero que todo, esto es un proceso que se ha ido desarrollando en el tiempo, en la construcción de la nueva constitución. Me parece que la convención tuvo antecedentes, que una discusión muy larga sobre la nueva constitución en Chile. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos frente a seguramente la tercera oportunidad, Bachelet contando como primera, la convención segunda y ahora el Consejo. En la tercera oportunidad va a dotarnos de una constitución democrática. Y ahí todo es una experiencia, toda una experiencia y un continuo. ¿En qué sentido? Quisiera decir dos cosas. Una, que ha pasado con el paso de los años que se ha ido ampliando el consenso sobre la necesidad de una nueva constitución, cosa que hace 7 u 8 años no existía. Me parece que eso que es importante relevarlo porque las nuevas constituciones se construyen cuando los actores políticos van tomando conciencia de la necesidad de un nuevo texto. Y eso yo creo que el trabajo de la convención allanó o dio por sentado esta necesidad que se expresa en el acuerdo nuevo y en el nuevo proceso. Pero dos, también hay errores y cuestiones que permiten o permitirían tener un proceso exitoso. Y yo creo que la principal cuestión, y que lo he dicho antes de ser nombrado dentro del comité técnico, tiene que ver con ampliar el acuerdo político y sostenga el pacto constitucional chileno. Yo creo que ahí está la clave de esto. Los textos constitucionales son un acuerdo o un pacto constitucional y para eso se requiere que los distintos actores del eje izquierda-derecha estén en ese pacto. Uno o el principal error de la convención en términos de pacto es no haber hecho el esfuerzo de haber incluido a los sectores moderados de la centroizquierda y de la derecha moderada. Y por derecha moderada o sectores moderados me refiero a aquellos que querían el cambio constitucional, aquellos que estaban llanos a participar en el acuerdo, pero que por la composición particular de la convención, por decirlo así, no se consideraron necesarios. Pero acá se produjo un efecto que fuera de la convención había también un sistema político donde esos actores eran relevantes. Entonces, como enseñanza o como una experiencia, tener una buena práctica, por llamarlo incluso así, es la necesidad de que tanto la comisión experta como el Consejo Constitucional busquen acuerdos amplios. Y otra segunda cuestión, que no es menor y que es un desafío para este proceso, el segundo requisito clave en todo proceso de cambio constitucional, que es la legitimidad ciudadana. Hay una cuestión que se tiene que tener a la vista, que hay ciertas reglas de participación que se disponen para el nuevo proceso, pero que es importante que la ciudadanía en general se sienta conectada con el proceso y con su resultado. Se produjo en el proceso anterior una desconexión por la performance de la convención y una distancia entre ciudadanía y trabajo de la convención, y por lo tanto, examinar el resultado que era el texto, se produjo una especie de disfuncionalidad. Entonces, también hay que tener a la vista que el contacto o la conexión o la confluencia con la ciudadanía en el trabajo constituyente es clave de cara a un plebiscito final.
¿Cómo otorgar legitimidad a este proceso, atendiendo, por ejemplo, que ahora estamos en una etapa que tiene características distintas? Los mecanismos de participación popular se van a dar luego de que ya esté redactado el anteproyecto, por lo tanto, va a haber una etapa inicial que no va a contar con participación ciudadana, sino que va a ser una etapa más bien cerrada. Y otro elemento adicional es que esto va a ser en un periodo más corto de tiempo. Y a lo que se suma también un contexto de fatiga electoral a propósito de todo lo que pasó el año anterior. ¿Cómo se puede sobrellevar un proceso y dotarlo de legitimidad, dado todos estos elementos de contexto que tenemos sobre la mesa.
Sí, es una buena pregunta porque es difícil pero yo creo que hay varios elementos que son interesantes. Uno, que ya vio, yo creo que las 12 bases lo expresan, ciertos consensos mínimos constitucionales. Me parece que eso no existía antes, no era transversalmente acordado, y hoy día hay un punto que nos permite dar cuenta de que la discusión constitucional del último año ha acordado ciertas cuestiones. Dos, hay que diferenciar claramente entre el trabajo técnico de la comisión experta, que tiene que elaborar un anteproyecto, respecto al trabajo deliberativo que va a realizar el Consejo Constitucional. Y ahí la legitimidad ciudadana tiene un rol relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una cuestión de diagnóstico general que los órganos representativos están en crisis. Se ha producido en las últimas décadas una crisis de la democracia representativa y una distancia con la ciudadanía. Clave entonces es que ese trabajo, el Consejo, en sus instrumentos de participación, fije formas en que esa ciudadanía pueda, y aquí ocupo la palabra clave, incidir en la discusión constitucional. Incidir significa que sus visiones constitucionales puedan impactar en la discusión constituyente propiamente tal. Esa es la clave en los procesos contemporáneos de crisis de la democracia representativa y, por lo tanto, la necesidad de complementarla con participación ciudadana. En ese sentido, la ciudadanía se siente incorporada al proceso y, por lo tanto, su forma de mirar tanto los contenidos como el procedimiento en sí mismo va generando legitimidad. Y legitimidad con una definición bien particular, que son el apoyo que se da al proceso y a las instituciones que en ella se genera. Entonces, si se logra, bueno, hay dos universidades a cargo de coordinar, la Chile y la Católica, de diseñar instrumentos de participación ciudadana que logren incidir en la discusión constituyente, tú vas a seguir nutriendo esa discusión y vas a seguir generando esa legitimidad. Por una razón también que se ha dado, que tú lo decías, porque el proceso constituyente anterior, bueno, estuvimos sometidos a muchas elecciones y a un proceso constituyente generó cierta fatiga general. Por lo tanto, tú tienes que buscar la forma en que se reconecte la discusión constitucional con las personas de cara nuevamente a una cuestión que es el plebiscito final. Y en ese sentido, si se adoptan buenos mecanismos, instrumentos de participación, puede haber una reconfiguración y una relegitimación del proceso en sí mismo. Y yo creo que esa es clave. Si no se logran, va a haber ahí un tema.
Pasemos ahora a hablar propiamente tal del Comité Técnico de Admisibilidad. Tú eres uno de sus 14 abogados integrantes, árbitro súper vigilante de las bases constitucionales, podríamos decir. Cuéntanos un poco en la práctica cómo va a ser su funcionamiento al momento de que se vayan aprobando las normas, ¿cierto? Las normas constitucionales cuando el Consejo ya esté funcionando. ¿Cómo va a ser el mecanismo de este momento en que se levantan las alertas respecto a alguna norma que esté infringiendo las bases?
Operamos o funcionamos tanto para la Comisión Experta como para el Consejo Constitucional. Y por lo tanto, nos tenemos que instalar el 6 de marzo junto con la Comisión Experta. ¿Eso por qué tiene relevancia? Porque en la Comisión Experta, como en el Consejo, se van a discutir propuestas constitucionales, propuestas de norma constitucional, como se llamaba en el periodo anterior, y la Constitución hoy día dice propuestas de norma. ¿Por qué es importante? Porque esas 12 bases son un parámetro en la cual esas propuestas eventualmente se pueden comparar. ¿Qué quiero decir con eso? La comisión experta tiene la obligación de ejecutar esas 12 bases, también el consejo. Pero pueden haber propuestas de norma que algunos consejeros o algunos miembros de la comisión experta consideren que vulneran alguna de las 12 bases. Y ahí es donde aparece este órgano árbitro, que es el comité técnico, que eventualmente, si hay una impugnación de una propuesta de norma, llegaríamos a conocerla. No, no, no de oficio, por decirlo así, no a motu propio, sino que solo cuando se produzca una disconformidad en la discusión y hay unos quórum, que sea 2/5 de la comisión experta o 1/5 del Consejo Constitucional, vayan al comité técnico, le digan, ¿sabe qué? Estimamos que esta propuesta eventualmente vulnera la base 1, 2, 5, 6, cualquiera de las 12. Y ahí nosotros tenemos que examinar y dictar una resolución si se ajusta o no esa propuesta a una o más bases que están siendo cuestionadas. Y en ese sentido, nosotros, y eso es clave, solo vamos a actuar eventualmente si hay un requerimiento. Por lo tanto, es un órgano que acompaña, por decirlo de alguna manera, es una entidad que eventualmente podría operar, como no podría operar, o funcionar o no, según si hay requerimiento.
Ahora, la otra duda que surge es que, claro, ustedes van a operar bajo criterios estrictamente jurídicos, pero sin duda que la aplicación de estas bases constitucionales al momento de la redacción de las normas o las propuestas constitucionales también van a estar cruzadas por criterios políticos. ¿Cómo esas interpretaciones o ese cruce de criterios van a conversar en su trabajo? Porque sin duda que estas 12 bases o muchas de ellas van a tener interpretaciones distintas, ¿no? En función de lo que política o ideológicamente se esté debatiendo según el lado desde donde se mire. ¿Cómo eso va a conversar en su conjunto?
Sí, yo creo que ahí hay un buen punto, porque las bases son, como su propia definición, son bases, son sostenes, es decir, son fundamentos que habilitan la discusión constituyente. ¿Qué quiero decir con eso? Que son lo suficientemente amplias para que distintas visiones constitucionales tengan cabida.
Claro.
Y en ese sentido, las bases son habilitatorias de la discusión democrática. ¿Y por qué lo digo? Porque no es que haya solo una lectura sobre cada una de las bases, sino que aplicando el principio democrático hay distintas miradas constitucionales. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que examinar si una propuesta concreta vulnera o no, una de aquellas propuestas concretas vulnera o no el contenido de alguna base. Unas son más abiertas, de contenido abierto, como el Estado social y democrático, el Estado unitario descentralizado. Y otras pueden ser un poco más restrictivas, pero también tienen distintas lecturas democráticas. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día, cuando uno tenemos una obligación de actuar conforme a derecho, resolver conforme a derecho, pero en la misma ejecución o la creación de normas hay distintas alternativas. Y por tanto, nosotros vamos a tener que pronunciarnos sobre una concreta, sobre una propuesta muy puntual. Y ahí yo creo que la discusión política tiene que correr por un lado. Y esta discusión jurídica va a tener que correr por otro carril. Y ahí creo yo que no puede ocurrir que el comité técnico se transforme en una cámara política. Sería un error.
Claro, pero y en ese momento de deliberación, como para poder hacerle una bajada más concreta a quienes estén viendo esta conversación, cuando ustedes se sienten sobre la mesa y deliberen en función de si una propuesta se apega o no a cierta base constitucional, la interpretación de esa base en función de qué tiene que ser, atendiendo que van a haber como diferentes interpretaciones constitucionales propiamente tal respecto a un principio.
Sí, a ver, una propuesta de norma eventualmente la podrían impugnar porque vulnera cualquiera de las bases. Y lo que uno tiene que examinar es si esa institución, esa base, cómo se define, cuál es su contenido, de qué se trata. Y por lo tanto, cuando tú defines el contenido de esa base, que es un trabajo que tiene que hacer el comité técnico, va a comparar esa propuesta con ese contenido constitucional. Como las bases son abiertas, y por lo tanto dice ya, ¿qué estados unitarios descentralizados hay? Y por lo tanto comparar después esa propuesta con esos modelos de estados unitarios descentralizados y te va a dar que se ajusta o no se ajusta. Pero también en el derecho constitucional y en la interpretación constitucional hay lo que se llama el principio de deferencia, que uno tiene que ocupan las cortes constitucionales, que es que siempre buscar las alternativas que permitan la constitucionalidad de las propuestas. Porque eso es diferente con el principio democrático. Y por lo tanto, cuando hay una discusión en el Consejo Constitucional, que van a ser electos, que van a tener que deliberar y tomar decisiones, uno creo tiene que tener a la vista la deferencia a esa discusión democrática y por lo tanto, la forma en que se compare la propuesta con la base tiene que responder a eso. Y por lo tanto, buscar aquellas formas que habiliten la discusión democrática más que restringirla.
Perfecto. Ahora, ya como para ir cerrando, otro de los temas otra de las discusiones que vimos en el proceso anterior fue este contraste entre los maximalismos o los minimalismos a la hora de la redacción del texto. ¿Cómo proyectas tú en ese sentido la discusión que se viene ahora?
Dos cosas. Una que no, que del punto de vista de lo que decía el Consejo o la Comisión Experta, nosotros como miembros del comité
Sí,
no nos
claro,
vamos a pronunciar. Ellos verán
sí.
cómo quieren redactar el tipo de texto. Pero dos, en el análisis más del proceso, claramente pareciera ser que van a haber una forma más breve de redactar normas constitucionales. Pareciera ser que usted uno analiza a los actores. Están por un tipo de constitución que no fije cierto, tantas cuestiones en el texto, sino que habilita la discusión legislativa futura y que vaya tomando decisiones el legislador. Eso pareciera ser ex ante de que se produzca antes de marzo, por decirlo así, antes de la discusión constituyente. Por lo tanto, pareciera ser que va por ese camino, pero es como, insisto, es una decisión que la propia comisión experta o el Consejo tendrá que ir viendo cómo se dan sus propias dinámicas de diálogo y de negociación política. Entonces, es difícil. Uno puede decir de acuerdo a la experiencia anterior y de acuerdo al análisis que viene ocurriendo, pero vamos a ver cómo se da la dinámica dentro de la propia comisión experta y el Consejo Constitucional.
Ahora, para cerrar, en términos comparados, ¿ha existido alguna otra experiencia en el mundo donde se asemejen los órganos que hoy día van a operar en este proceso constitucional nuevo, en términos de que exista, por ejemplo, esta figura de un árbitro constitucional que esté velando por el resguardo de ciertos principios?
No lo conozco. Es un modelo bien particular, chileno. Sí han existido modelos en que han habido grupos de técnicos que han elaborado proyectos antes. Pasó en el caso brasilero, en que 50 expertos redactaron un borrador inicial. Están otros modelos en que hay, en el modelo español, en que hubo una comisión dentro del Congreso de las Cortes Españolas que redactaron un borrador, pero así como con los elementos que tiene el modelo chileno, es un caso único, por decirlo así.
Y ahora sí, para cerrar, ¿está optimista con este nuevo proceso o sería más bien cauto de lo que se viene?
No, yo soy optimista, y siempre lo sigo por una cuestión, creo que lo hablábamos al comienzo, porque el proceso de cambio constitucional chileno ha sido progresivo, ha sido por etapas, por distintos momentos, y eso uno tiene que analizar los procesos políticos de forma larga. Si nosotros comparamos la entrada en vigencia de esta constitución, los 90, la reforma del 2000, el proceso de Bachelet y la convención, todo ha ido confluyendo que hay una nueva constitución. Y por lo tanto, estamos en esta etapa que yo creo que hay mayor conciencia política de tener que lograr un resultado que sea, vuelva justo a lo que empecé, con acuerdos políticos amplios y con legitimidad social. Por lo tanto, eso me da cierta fe, por decirlo, confianza en que se puede creer que vamos a tener un nuevo texto.
Perfecto, Tomás, nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros. Espero que nos podamos conectar en una próxima oportunidad para ir monitoreando cómo se va dando el proceso ya cuando se sienten a trabajar en pocos días más. Así que muchísimas gracias nuevamente.
No, gracias a ti, que estén muy bien.
Estén muy bien.